Cuba con bajo índice de libertad en las redes, según Freedom House.
Niegan asilo en California al rapero Henry Lasso.
Voto en la ONU sobre embargo a Cuba es distracción de La Habana, diseñada para encubrir abuso, dice Michael Kozak.
Desmienten opositores declaraciones de Embajada de Cuba ante la Unión Europea.
Siguen las protestas en Bolivia contra la reelección de Evo Morales.
Y el secretario adjunto de la ONU en Caracas se encuentra allí para analizar la crisis humanitaria.
Y en los deportes, LeBron James anota 30 puntos y los Lakers derrotan al Chicago Bulls. Y en la Champions League, el Barcelona a duras penas pudo empatar 0-0 en casa contra el Slavia Praga en la Champions. Todo esto y mucho más en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta su emisión estelar de las 11 de la noche, correspondiente a este martes 5 de noviembre de 2019. Transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles, Richie Pérez. Sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos. A las 11.02 minutos, vistazo a la temperatura que tenemos en La Habana. Esta hora, 26 grados Celsius, despejado, viento soplando a 18 kilómetros por hora. Momento para comenzar nuestro recorrido informativo por Cuba.
En el informe anual sobre el tema de la organización Freedom House, Cuba aparece nuevamente con un bajo índice de libertad en la red. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En su informe sobre la libertad en la Internet de Freedom House, Cuba nuevamente aparece en la columna de países sin libertad en la red. El informe señala que Cuba tiene una de las tasas de conectividad más bajas del hemisferio occidental, y aunque el gobierno en los últimos años ha mejorado significativamente la infraestructura técnica, el acceso regular a Internet es extremadamente costoso, las conexiones son deficientes y las autoridades supervisan el uso y trabajan para dirigir el tráfico a la intranet controlada por el gobierno. Según Freedom House, la estructura principal de Internet en Cuba está completamente controlada por el Estado y las autoridades tienen la capacidad y el mandato legal de restringir la conectividad a voluntad. Sin embargo, según dijo a Radio Martí Amy Slipowitz, investigadora de Freedom House, los sitios de medios digitales independientes continúan creciendo e innovando, incluso cuando están sujetos a bloqueo y sus periodistas y activistas a hostigamiento y enjuiciamiento penal. Ella dice que mientras que vieron que han surgido más páginas de noticias en Internet, las autoridades cubanas las bloquean. El informe subraya que Cuba es un estado comunista de un solo partido que prohíbe el pluralismo político, suprime la disidencia y restringe severamente las libertades civiles básicas. Nuevamente, la investigadora de Freedom House, Amy Slipowitz. Ella dice que una cosa que observaron es que antes del referéndum constitucional de este año, la empresa de telecomunicaciones del Estado bloqueó algunas páginas de noticias en línea. También bloquearon mensajes de texto que le urgían a los ciudadanos que votaran contra la aprobación de la Constitución. El informe sobre libertad en la Internet dice que el carácter antidemocrático del régimen cubano no ha cambiado, a pesar del nuevo liderazgo en el 2018, de un proceso de normalización diplomática con Washington que se ha estancado en los últimos años, ni de una nueva constitución que fue aprobada en el referéndum de febrero del 2019. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, dijo que el voto del gobierno cubano en Naciones Unidas sobre el embargo estadounidense es una distracción diseñada para encubrir abuso de ese régimen en Cuba y Venezuela.
A través de su cuenta de Twitter, Kozak salió al paso a las acusaciones del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, quien dijo que Washington presiona a países latinoamericanos para que voten esta semana en la ONU contra la resolución de condena al embargo a Cuba.
Kozak escribió que culpar a Estados Unidos es un ejercicio ritual del régimen de La Habana, el cual es el responsable directo de obstaculizar el crecimiento y la prosperidad de la isla.
El secretario adjunto de Estado agregó que la propaganda del gobierno de Cuba distrae de los problemas reales que enfrenta el pueblo, como los continuos abusos a los derechos humanos, la incompetencia económica y el encarcelamiento de activistas políticos.
En otras noticias, opositores al régimen desmintieron las declaraciones de la embajadora cubana en la Unión Europea que las violaciones de derechos humanos que persisten en Cuba se deben al embargo de Estados Unidos. Yolanda Huerga recogió opiniones en este reportaje.
La embajadora cubana en Bruselas, Norma Goicochea, admitió que Cuba tiene una deuda con los derechos humanos, pero se la achacó al embargo y a la falta de recursos que vive el país.
Donde único pudiera entenderse eso y de manera remota es en los derechos que están vinculados con el éxito económico del país.
Señaló el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar.
Pero cuando se trata allá del derecho de libertad de expresión, del derecho de la libertad de asociación, del derecho de elegir a su gobernante, que son derechos que, en definitiva, son los que traen como consecuencia que el resto de los derechos puedan ser reclamados y cumplidos, ahí no hay posibilidad ninguna de establecer un nexo entre el respeto a esos derechos dentro de un país y cuestiones de presiones internacionales.
En un encuentro con periodistas en la capital belga, la funcionaria negó que hubiera tortura en la isla, ni que se diera el caso de la policía propinando golpes.
La oposición pacífica de nuestro país, que está sometida continuamente a acoso, persecución, encarcelamiento arbitrario, golpizas.
Dijo el líder del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, recién salido de la prisión, mientras que la también ex prisionera política, Marta Beatriz Roque Cabello, indicó.
Una tortura que se llama la guagua, que a los presos lo cuelgan desnudo de la reja de la celda horas y horas. Recientemente a Miguel Borroto le metieron la cabeza dentro de un tanque de agua en la estación de policía donde estaba. La policía donde golpes salió por internet, o sea, que no es un problema de que le dan golpe a los opositores, le dan golpe a todo el mundo.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Un juez de inmigración de la ciudad de San Diego, en el estado de California, negó el lunes asilo político al rapero cubano Henry Lazo Martínez, pero a la vez emitió una orden de protección para que no fuera deportado.
Pese a que el cubano había pedido asilo en México y se lo negaron, el juez cuestionó por qué Lazo Martínez no había apelado la decisión de las autoridades migratorias mexicanas en el plazo de los 10 días de que dispuso para hacerlo.
De acuerdo con el abogado Willie Allen, la protección que el juez le concedió a Martínez significa que debe permanecer en territorio de los Estados Unidos.
De otra parte, en La Habana, dos personas pierden la vida por vivir en una casa en peligro de derrumbarse. Ivette Pacheco preparó este reportaje con los detalles.
Vecinos de la vivienda que se derrumbó en Miramar, La Habana, en la medianoche del domingo, afirmaron a Radio Martí que la casa estaba declarada inhabitable y que los fallecidos, una madre y su hija de 13 años, tenían conocimiento de la situación. Marilyn Pérez vive desde hace un año a solo metros del lugar.
Esta casa estaba inhabitable hace muchísimos años y las personas siguieron viviendo ahí porque querían vivir ahí. Pero ya ellos ya estaban declarados inhabitables y ellos siguieron ahí. Ellos se pusieron a ese derrumbe.
La casa ubicada en calle 21 entre 30 y 34 Miramar, La Habana, se vino abajo y aplastó a dos de sus residentes. Según la publicación Diario de Cuba, además de las fallecidas, está hospitalizada una persona de avanzada edad y un hombre residente en el lugar que no se encontraba en el momento del desastre. Pérez afirma que las autoridades locales ofrecieron a esa familia opciones para salir de allí, pero no sabe cuáles.
No sé las opciones, pero ya las restos de las familias que vivían allí ya no estaban allá. Todos eran familia, pero ellos de la familia los que quedaban allí eran allá. Era la única parte de la casa que solo era una placa que estaba en mal estado, pero ya estaban en el garaje porque en el resto de la casa era imposible.
Según Marisol Pérez, la vivienda presentaba un avanzado estado de deterioro, pero no así las demás casas de la cuadra, ubicada en uno de los barrios residenciales con más renombre en la capital cubana.
Esa es solamente esa casa. Todas las casas en esta cuadra son muy buenas.
Las zonas de La Habana con frecuentes derrumbes son Centro Habana y La Habana Vieja, donde muchas familias son llevadas a albergues denominados centros de evacuación temporal, en donde centenares de familias han pasado años sin solución para sus casos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En entrevista exclusiva con el diario español ABC, el secretario adjunto de Estado para la América Latina, John Piechowski, abordó diversos temas, incluyendo las últimas medidas tomadas por los Estados Unidos hacia Cuba, la implementación de los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton, la próxima visita de los reyes de España a la isla y la condición y paradero del opositor pacífico cubano José Daniel Ferrer.
Sobre la visita real a la isla, Bierkowski dijo que Washington está preocupado por el uso propagandístico del gobierno cubano ante cualquier gesto diplomático para legitimarse en plena oleada represiva contra la disidencia.
Insistió que países democráticos como España deben reunirse con los opositores porque la realidad cubana es mucho más de lo que presenta el régimen comunista.
El alto funcionario también dijo que la administración Trump está pendiente de José Daniel Ferrer y que en las cárceles cubanas hay más de 100 presos políticos.
Tras una denuncia realizada por su madre, un activista de la opositora Umpaku recibió asistencia médica en prisión. Tomás Cardoso informa.
Cristian Pérez Carmenate, activista de la Unión Patriótica de Cuba, recluido en la prisión Plan Confianza en Las Tunas, recibió atención médica este domingo y le fue devuelta a la silla de ruedas. Informó su mamá, Yolanda Carmenate, que lo visitó ese día.
A mi hijo le devolvieron la silla, le habían curado la herida y le habían cambiado el vendaje. Todo ello, a pesar de continuar con la parálisis que le afecta el andar y el permanecer de pie.
72 horas antes, Yolanda había denunciado, luego de haber recibido una llamada del centro penitenciario, lo siguiente.
Mira, el día 31 de octubre, la silla de ruedas que él utiliza se la dieron a otro preso. Entonces, esta situación lo obliga a que él tenga que permanecer encamado. Además, el brazo que fue operado desde el día 17 no lo curan, ni le cambian la venda que está completamente sucia.
Mañana, la señora Carmenate tiene una reunión con las autoridades para pedir una licencia extrapenal por la delicada situación de salud de Cristian.
Tengo despacho con el personal de cárcel y prisión. En la delegación provincial yo pido libertad para él, porque ya que no están creadas las condiciones para tenerlo en ese estado que está él, que lo dejen ya estar en la casa.
Cristian Pérez Carmenate, que cumple una condena de 1 año y 4 meses por el delito de desobediencia, fue golpeado en plena calle el 12 de agosto por agentes de la policía. 40 días permaneció sin asistencia médica en la prisión hasta que fue operado de una lesión en un brazo en el Hospital Clínico Quirúrgico de Las Tunas y luego regresado a prisión. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Cuba comenzó a pagar un cuarto tramo de la deuda renegociada de 2.600 millones de dólares que tiene con 14 países, pese a sus problemas de liquidez, y su principal negociador dijo esta semana que todos los desembolsos serán realizados, aunque sea con retraso.
Cuba llegó a un acuerdo en 2015 con los países miembros del Club de París, que perdonaron 8.500 millones de dólares a los 11.100 millones de la deuda externa que la isla incumplió hasta 1986, al igual que otros cargos.
La deuda restante fue reestructurada hasta 2033 y parte de ese dinero fue asignado a fondos para inversiones en Cuba.
El gobierno pagó alrededor de 70 millones de dólares en 2018 y debía desembolsar otros 80 millones antes del 31 de octubre. Buenas noches, gracias por estar con su estación preferida, Radio Martí en el Corazón, y gracias por estar con Radio Caracol 1260, a esta hora con el noticiero y las noticias. En Santa Clara, 22 grados Celsius, despejado, viento soplando a 6 kilómetros por hora. Vistazo a noticias de Venezuela.
Mark Lowcock, subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, realizó encuentros en Caracas por la situación humanitaria que enfrentan los civiles en el país. Desde las Naciones Unidas informa nuestra corresponsal, Carmen María Rodríguez.
En la sede de la ONU en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere, se refirió a la presencia en Venezuela del subsecretario general Lowcock.
Well, Mr. Lowcock met and discussed the humanitarian response.
El señor Lowcock se reunió y abordó el tema de la respuesta humanitaria con el canciller venezolano. También se reunió con personas afectadas por la deteriorada situación humanitaria. Se reuniría también con miembros de la Asamblea Nacional, altos funcionarios gubernamentales y así también miembros de la sociedad civil. Se estima que para finales del 2020 el número de venezolanos que habrán huido de su país por la situación política y humanitaria ascenderá a 6.5 millones de unos 4.5 millones actualmente. Esto según Eduardo Stein, representante especial de la ONU para Venezuela. La respuesta de la ONU para la región, que incluiría también a países que acogen a venezolanos, pudiera ser el doble en el 2020 del presupuesto actual de 739 millones de dólares. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Venezuela, estudiantes y profesores universitarios advierten que hay una posible huelga nacional si no se registran cambios urgentes en el país. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Estudiantes y profesores universitarios anunciaron que en los próximos días iniciarán una serie de acciones pacíficas con el propósito de defender la autonomía universitaria en Venezuela. De acuerdo al dirigente estudiantil David Sosa, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro ha implementado un cerco presupuestario que impide el óptimo funcionamiento del sector educativo y afirmó que los estudiantes se encuentran en rebeldía contra el régimen.
Con el cerco presupuestario están destruyendo en la infraestructura institucional para que haya academia de calidad en Venezuela. Han destruido las bibliotecas, están destruyendo los laboratorios, nuestras aulas de clase. Han dejado desamparados a los estudiantes.
En tanto, Lourdes Ramírez, presidenta de la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela, advirtió que si no se producen los cambios políticos, económicos y sociales que requiere el país, se encuentran a las puertas de una huelga nacional.
Porque estamos cansados. Nos rebelamos porque ya es imposible soportar el desconocimiento por parte del régimen. Nos rebelamos en contra del intento de este régimen de destrozar la autonomía universitaria que la ha venido quitando progresivamente.
Recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro emitió una sentencia que busca fijar las pautas para las elecciones de autoridades universitarias, lo que es considerado por estudiantes y autoridades de diversas universidades venezolanas como una violación a las libertades universitarias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 11:17, seguimos recorriendo el mundo, estamos en los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump ofrece ayuda a México tras el asesinato de 9 ciudadanos de doble ciudadanía, tanto mexicana como estadounidense, en una emboscada del cártel mexicano. Informa desde La Voz de América, en la ciudad de Washington, Tony Cano.
Hombres armados de un cártel de narcotráfico tendieron una emboscada a 3 camionetas en un camino sin pavimentar del norte de México y mataron a 6 niños y 3 mujeres. Todos ciudadanos estadounidenses en un ataque despiadado, informaron las autoridades el martes. Los muertos incluían unos mellizos de 8 meses de edad. 8 niños fueron encontrados vivos después de escapar de los vehículos y esconderse en la maleza, pero al menos 5 tenían heridas de bala u otras lesiones y fueron llevados a Phoenix para recibir tratamiento. El presidente Donald Trump ofreció durante una llamada telefónica este martes a su homólogo de México ayuda al gobierno mexicano para que emprenda una guerra contra los cárteles de la droga y los elimine de la faz de la tierra. Sin embargo, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador rechazó esa estrategia y dijo que sus predecesores emprendieron la guerra y no funcionó. El ataque ocurrió el lunes en una zona remota y montañosa del norte del país, donde el cártel de Sinaloa ha estado involucrado en una guerra territorial con otra organización criminal. Las víctimas se dirigían a visitar a unos familiares en México y una mujer iba al aeropuerto de Phoenix para reunirse con su esposo. Varias comunidades agrícolas de familias estadounidenses están agrupadas en la frontera entre los estados de Chihuahua y Sonora. Muchos miembros nacieron en México y tienen doble nacionalidad. Tony Cano, Voz de América, Washington.
De otra parte, el director del Buró Federal de Investigaciones FBI, Christopher Wray, dijo que China y Rusia sigue siendo una amenaza para Estados Unidos. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
El director del FBI, Christopher Wray, dijo en una audiencia de supervisión ante el Comité Judicial del Senado que no hay país que presente una mayor amenaza de contrainteligencia para Estados Unidos que China.
We have, as we speak, probably about 1,000.
Él dice que en este preciso momento hay más de 1,000 investigaciones de intento de robo de propiedad intelectual en el país, sea espionaje económico o contraproliferación, y todas llevan a China, así que es una amenaza que es profunda y diversa. A la pregunta de un senador sobre qué país estaría en segundo lugar en términos de amenaza para Estados Unidos, Wray dijo que Rusia. Él dice que los rusos están absolutamente decididos a interferir en las elecciones estadounidenses a través de influencia extranjera. Señaló además que no se les ha desalentado lo suficiente. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A las 11:20 en Puerto Padre, el registro de la temperatura es 24 grados Celsius. La sensación térmica en la piel 25, vientos soplando a 15 kilómetros por hora. Pero démosle un vistazo general al estado del tiempo para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con un frente caliente moviéndose sobre la zona de Daytona, todo está preparado para que un nuevo frente frío llegue al noroeste del Golfo de México en la mañana del viernes y se moverá rápidamente para llegar a la zona de Sarasota en horas de la noche de ese mismo viernes, pero extendiéndose sobre la región central del Golfo de México. Este frente frío comenzará a perder fuerza y llegará a los cayos de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la noche del sábado, creando condiciones para un domingo con temperaturas frescas en el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en zonas del interior. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
...11:22 en Radio Martí a través de Radio Caracol 1260... Noticias de América Latina.
El dirigente opositor boliviano Luis Fernando Camacho anunció que volverá este miércoles a La Paz y todas las veces que sea necesario para entregar al presidente Evo Morales una carta de renuncia para que la firme tras fracasar en su primer intento, informa la agencia de AFP.
Luis Fernando Camacho volverá el miércoles a La Paz para entregarle una carta de renuncia al presidente de Bolivia, Evo Morales. Así lo afirmó el martes el líder opositor tras fracasar en su primer intento en el que fue retenido por simpatizantes del mandatario en el aeropuerto del Alto mientras intentaba dirigirse al Palacio de Gobierno. Camacho dijo que fue obligado por policías y militares a abordar una avioneta de la Fuerza Aérea para retornar a Santa Cruz, la ciudad más rica del país y bastión opositor.
Explicarles a todos ustedes que hace 5 minutos ha despegado una avioneta con el señor Camacho con rumbo a Santa Cruz.
La frustrada visita a La Paz fue la acción más desafiante de la oposición para conseguir la renuncia del presidente izquierdista indígena a quien acusan de cometer un fraude en los comicios del 20 de octubre. Camacho había lanzado el sábado un ultimátum de 48 horas al presidente para renunciar y llamó a las Fuerzas Armadas a intervenir en la crisis política desatada tras las cuestionadas elecciones. Morales respondió llamando a sus seguidores a enfrentar y rechazar el que describió como un golpe de Estado de los racistas que intentan recuperar el poder político. Morales, en el poder desde 2006, fue elegido para un cuarto mandato, pero la oposición exige su dimisión, la anulación de los comicios y la convocatoria a nuevas elecciones sin que él sea candidato. Desde que comenzaron las protestas al día siguiente de la votación, se han registrado 2 muertos y unos 140 heridos, según la Defensoría del Pueblo.
De otra parte, siguiendo en Bolivia, por tercera semana consecutiva, continúan en ese país las protestas en contra de la polémica elección que le otorgaron la victoria al presidente Evo Morales y que presionan para que el mandatario renuncie. Desde La Paz amplía Fabiola Chambi.
Los cívicos de Bolivia determinaron radicalizar las medidas de presión y mantener el paro indefinido tras no tener una respuesta al plazo de 48 horas que le dieron al presidente Evo Morales para que renuncie. Ante una masiva concurrencia, el líder cívico del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció la paralización de instituciones públicas y cierre de fronteras para presionar la salida de Morales.
Yo personalmente
personalmente le voy a llevar esa carta el día de mañana a la ciudad de La Paz. Que sepa que no estoy yendo con las armas. Voy con mi fe y mi esperanza, con una Biblia en mi mano derecha y su carta de renuncia en la mano izquierda.
En una respuesta inmediata, la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, consideró que el pedido de los comités cívicos es inaplicable.
Queda claro que el señor Camacho está impulsando una aventura golpista, que por suerte para la parte de la oposición democrática no es respaldada. Poco a poco se está aislando en su violencia y en su radicalismo.
Mientras, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz comenzó la toma pacífica de las instituciones estatales con carteles sobre la defensa de la democracia y cintillos para evitar cualquier ingreso. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
11:25, llegó el momento que usted esperaba, resultados, estadísticas, todo. De Pelacayo en Deportes.
Muchísimas gracias por esa presentación. Vamos a comenzar con el baloncesto profesional de la NBA. Esta noche LeBron James se lució con 30 puntos y los Lakers de Los Ángeles derrotaron al Chicago Bulls por 6 punticos, 118-112. También Oklahoma City Thunder apaleó a Orlando 102-94. En ese partido, Alexander con 24 puntos. Atlanta derrotó a San Antonio por 8 puntos. Boston, los Celtas, gracias a los 39 tantos de Gordon Hayward, vencieron a Cleveland 119-113. Y en tiempo suplementario, Charlotte derrotó a los Pacers de Indiana por 2 puntos. Devonte Graham con 35 tantos. Y Bruno Tokars me acaba de decir que el Miami Heat está perdiendo, acaba de perder 109-89, ¿verdad? Sí, contra los Nuggets Denver. Ese partido, justamente cuando Héctor Carrillo se estaba comenzando a ilusionar con el Miami Heat, okay, los Nuggets de Denver le pegan una bofetada y los aplastan por tantos puntos. Muy bien. Damas y caballeros, oferta calificada para el toletero cubano de los Medias Blancas de Chicago, José Pito Abreu, para que se quede con el equipo por lo menos un año más. 18 millones de dólares estaría ganando el próximo año. Si analizamos los numeritos, se los merece. En 6 temporadas con los Medias Blancas de Chicago, 1,038 imparables, 179 jonrones, 611 carreras impulsadas. Muy pocos peloteros en las grandes ligas han comenzado una temporada así de bien. Y otro pelotero cubano que tiene la opción de quedarse con su equipo, Julito Martínez, el muchacho de Hialeah y los Medias Rojas de Boston, posiblemente termine su carrera profesional ahí, aunque dicen que el próximo año tiene la opción también de salirse del contrato. Pero de momento, Julito Martínez se quiere quedar con los Medias Rojas. Ahora sí, pasamos a la Champions League. Vi esta tarde, después, mucho después, el partido diferido entre el Barcelona y el Slavia Praga en la Champions League. El partido arrancó a la 1 p.m., yo lo acabo de ver hace una hora. El Barcelona con un gol anulado, pero también el Slavia Praga. Messi estrelló contra el poste, el portero visitante se lució 4 o 5 veces. De cualquier manera, el Barcelona cosecha un punto en el Camp Nou y se acerca a los octavos de final de la Champions League. Recuerden que el Barça había perdido en la Liga Doméstica durante el fin de semana, 3-1. En otros resultados de hoy, el Leipzig derrotó 2-0 al Zenit de San Petersburgo. Borussia Dortmund derrotó 3-2 al Inter de Milán. El Chelsea vino de atrás con 2 goles para empatar en Londres contra el Ajax Amsterdam 4-4, un resultado que no se ve mucho en el fútbol internacional. El actual campeón europeo Liverpool derrotó 2-1 al Genk de Bélgica, el Lyon 3-1 al Benfica, el Napoli empató en casa contra el Salzburgo y el Valencia aplastó al Lille 4-1. Y justamente el Valencia se encuentra en un grupo muy interesante, el Chelsea, el Ajax y el Valencia. Los tres tienen 7 puntos tras 4 partidos jugados. El Lille está eliminado. Recuerden que solamente 2 avanzan a la próxima ronda. Así que los últimos 2 partidos serán muy interesantes. El Barcelona tiene 8 puntos. El Borussia Dortmund 7. En ese grupo el Inter de Milán tiene 4. Y el Slavia Praga con solamente 2 unidades. El Leipzig de Alemania prácticamente en la próxima ronda tiene 9 puntos. Y el Lyon tiene 7. Mientras que el Benfica se quedó con 3 unidades. El Napoli tiene 8, el Liverpool 1 por encima de él en el grupo E, y en ese grupo el Salzburgo también tiene remotas posibilidades de clasificar a los octavos de final de la Champions. Les recuerdo que mañana continúa la Liga Europea de Campeones con 8 partidos. Todo comienza a la 1:00 p.m. hora de Cuba. El varias veces campeón europeo Bayern de Múnich contra el Olympiacos, Atlético de Madrid contra el Bayer Leverkusen y el Real Madrid entretiene al Galatasaray en el Santiago Bernabéu. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de las 11, noticiero estelar de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles Richie Pérez, redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos.
Martí Noticias.
A esta hora, démosle un vistazo a Santiago de Cuba, 23 grados, la temperatura despejado, sensación térmica de 24, viento soplando a 10 kilómetros por hora. Tiempo para comenzar nuestro recorrido informativo en Cuba.
Un grupo de 11 senadores demócratas instaron a la administración del presidente Donald Trump a revertir nuevas restricciones que prohíben los vuelos comerciales de los Estados Unidos a todos los destinos cubanos excepto La Habana.
La suspensión fue anunciada el 25 de octubre y entrará en vigor el 9 de diciembre. En una carta dirigida el 1 de noviembre a los jefes de los departamentos de Estado y Transporte, los legisladores encabezados por la senadora de Minnesota y aspirante presidencial Amy Klobuchar calificaron la decisión como otro paso atrás para el pueblo de Cuba y Estados Unidos.
El pedido fue suscrito también por Elizabeth Warren, Patrick Leahy, Chris Van Hollen, Tom Udall y otros 11 senadores federales en total.
Numerosos cubanos se han quejado en las redes sociales del impedimento de no poder extraer dólares de los bancos cuando quieran. La respuesta la da un economista en este reportaje de Yolanda Huerga.
Los cubanos no pueden retirar sus dólares de sus cuentas bancarias cuando lo deseen, sino que tienen que esperar por turnos hasta que las sucursales tengan efectivo, confirmó el activista habanero Abdelegra.
Una amiga, cuando fue a retirar dólares de su cuenta, le dijeron que no había disponibilidad en el banco. Le pidieron su número de teléfono para cuando hubiera una disponibilidad poderle llamar. Ella fue a sacar $100 americanos. No había $100 para darle en el banco de línea y paseo.
La crisis de liquidez de Cuba obligó al régimen a establecer una red de comercios en dólares.
El gobierno ha dictado esa medida porque como el sistema no produce, no tiene fondos para moverse. Y toda esta escasez de productos que hay en Cuba se debe a esa falta de dinero. Y la medida viene dirigida a que la gente deposite los dólares ahí en el banco para que los use cuando le haga falta, pero ellos ir moviéndose con ese dinero. Y claro, si me entran 25 centavos y yo cojo 20 enseguida, pues ya no le puedo dar el dinero al que me lo venga a buscar de momento. Tiene que esperar a que me entre otro.
Señaló el especialista en temas económicos, Dimas Castellanos.
Tienes una cuenta bancaria para tener una seguridad con ese dinero. Y en el momento que te haga falta para algo, tú lo sacas. Pero el objetivo del gobierno con esta cuenta no es para que tú estés entrando y sacando, es para que tú le pongas dinero ahí y él se encarga de usar ese dinero como le haga falta.
El anuncio del gobierno cubano de que el dólar y otras divisas volverían a circular legalmente en la isla aumentó el valor de la moneda estadounidense en el mercado informal y la caída del CUC, además de una mayor demanda de la moneda del enemigo. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Al presentarse ante el juez de ejecución en La Habana este martes, salta una nueva condena al activista Yasser Rivero Boni.
Una popular me citó para juez de ejecución y cuando llego habían hecho una sanción conjunta con lo de juicio militar que yo extinguí el 18 de noviembre del año pasado. Y me dicen que yo lo había extinguido, era la causa vieja, que la militar tengo que empezar a cumplir la hora que la extingo en el 2020. Dicen de que yo con esa causa militar la empiezo a cumplir, pero la empiezo a cumplir en la calle, o sea, como de libertad condicional. Sí, deben de anular entonces esto, el tribunal militar deben de arreglar el pedo, la barra, sacan eso.
La activista Marta Dera Tamayo, coordinadora de la campaña Unidas por Nuestros Derechos, no pudo este martes viajar a un evento sobre la participación política de la mujer que tendría lugar en México. Tamayo fue informada por las autoridades de inmigración del aeropuerto José Martí de La Habana que no podía abordar el vuelo porque aparecía en el sistema con una multa sin pagar.
En el día de ayer, 4 de noviembre, había sido invitada para participar desde la sociedad civil cubana en un evento que se desarrollaría en México. El nombre del evento era la participación política de la mujer. Entonces, bueno, nada, yo me presenté en el aeropuerto y cuando llegué me dijeron, en inmigración me dijeron que no podía viajar porque tenía una restricción de salida, que aparecía con una multa en el sistema. Perdí el vuelo y salí rápidamente del aeropuerto y fui a las oficinas de trámite en el municipio Cerro, que es donde me toca por la dirección donde yo vivo. Pues ellos me dijeron en la oficina de trámite de Cerro, la señora que me atendió, que no me aparecía ninguna multa en el sistema y que yo aparecía de forma limpia en el sistema, es decir, sin una restricción y sin regulación. Me decidí a volver a sacar el pasaje. Entonces, a las 5:45 de hoy, 5 de noviembre, estuve en el aeropuerto para poder salir. Cuando me presenté, pues entonces en inmigración me volvieron a decir que estaba restringida. Digo, pero ellos me dijeron en la oficina de trámites en el Cerro que esto es un solo sistema y que lo mismo que sale en trámites es lo mismo que le sale a usted aquí en el aeropuerto y puede salirme en Cuba entera porque es un solo sistema. La respuesta fue sí, es un solo sistema, pero sigue restringida y el sistema lleva un tiempo para actualizarse.
El ganador del premio Sájarov de Derechos Humanos y dirigente de la organización opositora FANTU, Guillermo Fariñas Hernández, cuenta sobre su detención este martes en Santa Clara en entrevista con Tomás Cardoso.
La ciudad de Santa Clara, Guillermo Fariñas Hernández, líder del Frente Antitotalitario Unido y también premio Sájarov de Derechos Humanos. ¿Qué pasó en el día de hoy? ¿Cuál fue la situación ahí en Santa Clara?
Hoy nos diríamos de la ciudad de Colón, que le llevamos unos medicamentos a Iván Hernández Carrillo para la presión y íbamos a la ciudad de Perico para llevarle unos medicamentos a Félix Navarro para cuestión de diabetes y eso. Y bueno, fuimos detenidos a 3 cuadras aquí de la sede nacional de FANTU, en la calle Rodolfo Valderes Trapama, un fuerte operativo. Fuimos trasladados hacia la unidad de investigaciones criminales y operaciones, la UPICO, kilómetro 1.5 de la carretera de planta mecánica, ahí nos están esperando los mayores Eric Francia Quinoyera y Daniel Rojas González, primero y segundo jefe de la unidad de enfrentamiento a la actividad subversiva enemiga en la provincia de Villa Clara, y también el capitán Julio César García Medina, que es oficial operativo de su unidad. Y entonces, bueno, lo que más le preocupaba a ellos, que dicen que a mí me encerraron en Puerto Rico, en casa con el retirado de la CIA, José Pepe García Pino, que si yo me había reunido con Elio Abraham, que si yo me había reunido con Mauricio Caret Carone, qué orientaciones habían dado. A mí nadie me ha dado ninguna orientación. Yo nada más me reuní con la gente, con cubanos. Yo no me reuní en ningún momento con ningún miembro del gobierno y nada de eso. Nos reunimos con los dirigentes del Encuentro Nacional Cubano que están allá, Guillermo Toledo, fundamentalmente, y los patrocinadores del Encuentro Nacional Cubano, con nadie más nosotros nos reunimos. También me amenazaron de que iban en cualquier momento a allanar la sede nacional del FANTU, que me podía ocurrir lo mismo que me estaba ocurriendo a Oceané. Yo le dije que si querían empezar, que empezaran ahora mismo, que para mí y para cualquier opositor es un honor estar dentro de prisión. Me dijeron también que no me iba, por el orden de alto mando, que no podía salir de Santa Clara. Yo le dije, bueno, pues yo mañana voy a La Habana. Y yo dije, bueno, te vamos a coger preso. Bueno, mañana voy a La Habana. Me cogerán preso, vamos a empezar la expulsión hasta que usted quiera, todos los días caeré preso. Porque esto no es delito salir de la ciudad. Una, mi ciudad no es cárcel. Y yo no voy a aceptar esas condiciones. Más o menos así, a grandes rasgos, eso fue todo lo que hablamos.
¿Y los medicamentos?
Los medicamentos me los volvieron.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
11:39, 22 grados en Santa Clara, despecado viento soplando a 6 kilómetros por hora. Otras noticias de América Latina destacadas.
Nicaragua es el único país centroamericano que continúa apoyando al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Tras la decisión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de expulsar a diplomáticos venezolanos de su país, provocando una crisis diplomática, analistas políticos en Nicaragua sostienen que el gobierno de Daniel Ortega está cada vez más aislado al ser el único país de la región que continúa apoyando al gobierno chavista. Ricardo de León, experto en Derecho Internacional, expresó a La Voz de América las siguientes consideraciones.
Ya a estas alturas únicamente Nicaragua sigue apoyando al régimen de Maduro, de ahí todos los países centroamericanos, tanto en la OEA como en la ONU, han votado las resoluciones donde se pide a Maduro de que haga nuevas elecciones o que reconozca la Asamblea Nacional. O en este caso Nicaragua se está quedando aislado al ser el único que apoya al régimen de Maduro.
No obstante, el diputado sandinista Luis Barbosa aseguró que el gobierno de Nicaragua continuará manteniendo relaciones de amistad con Venezuela y países hermanos como Cuba.
Pues Nicaragua va a estar siempre con relaciones con Venezuela, va a tener relaciones con Cuba, va a tener con todos aquellos países que son respetuosos de nuestro país también.
Nicaragua, Venezuela y Cuba son países conocidos por promover gobiernos socialistas y por sus estrechas relaciones diplomáticas. Esta triada de países enfrenta conflictos internos e internacionales por su forma de gobierno que analistas y opositores califican como dictaduras. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y disidencia de la guerrilla de las FARC en Colombia, financiadas por carteles de la droga, siembran el terror en la región suroccidental del Cauca. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo.
Dos masacres y tres asesinatos selectivos en el departamento del Cauca, con saldo de 15 muertos en una semana, dejan entrever la difícil situación que se vive en esta región del país, donde la minería ilegal y el narcotráfico enfrentan a grupos armados, dejando a la población civil en medio de un fuego cruzado. En la zona operan dos frentes de las extintas FARC, que no se sumaron a los acuerdos de paz, las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, que se habrían aliado con el cartel mexicano de Sinaloa, como lo señala el congresista de esta región, John Jairo Cárdenas.
Hemos venido denunciando la presencia de estos carteles, que básicamente están financiando y obviamente compran. Y por supuesto han logrado colocar a su servicio los disidentes y otros grupos.
Para hacer frente a la situación, el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, ha realizado en los últimos 8 días 2 consejos de seguridad en la región, con anuncios como el envío de 2.500 hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA para restablecer el orden público, anuncio al que se sumó un plan social que busca llevar la presencia del Estado a la convulsionada zona.
Estas son iniciativas de este plan social y por eso he designado al alto comisionado para la paz, al doctor Miguel Ceballos, para ejercer la coordinación interinstitucional de este plan social.
Del mismo modo, el presidente Duque anunció que la Fuerza Pública, junto a la Fiscalía, continuarán su labor conjunta para dar con los responsables de las masacres de líderes indígenas y sociales en esta región del país, así como desvertebrar las redes del narcotráfico. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Unterschiedlichkeit des Herangehens.
Populare in Bukarest.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
A las 11:43 seguimos los pasos de la historia en este 30º aniversario de la caída del Muro de Berlín y el fin del comunismo.
Comenzaron en Alemania las conmemoraciones por el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Las celebraciones por el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín se iniciaron cerca de las largas avenidas donde tuvieron lugar las gigantescas manifestaciones el 9 de noviembre de 1989. Pero lejos de las esperanzas que generó el fin de la cortina de hierro, la conmemoración mostró un ambiente sombrío marcado por el aumento de los nacionalismos. El alcalde de Berlín, Michael Müller, lanzó una advertencia frente a la situación actual en el mundo.
Actualmente sentimos la importancia del compromiso. No podemos descansar sobre nuestros logros y decir que todo está bien.
El gobierno ha previsto un programa político mínimo para esta conmemoración. El ambiente político en Alemania está enrarecido y más polarizado que nunca debido al auge de la extrema derecha, en especial de la ex Alemania del Este, que ilustra una brecha política que persiste 30 años después entre las dos partes del país.
Cuando miramos la situación actual en el mundo, vemos que debemos comprometernos una vez más por la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de religión, la igualdad en todas las áreas, para vivirla juntos.
La canciller Angela Merkel dará un discurso el sábado junto al antiguo trazado del Muro de Berlín, acompañada de los dirigentes polaco, checo, eslovaco y húngaro. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
11:45, el domingo 5 de noviembre de 1989 comenzaron a llegar a Checoslovaquia los primeros 6 trenes con alemanes orientales que se les permitió abandonar el país con destino a la República Federal Alemana.
Ese fin de semana, 23.200 ciudadanos de Alemania Oriental abandonaron la República Democrática Alemana. Para el 8 de noviembre, más de 45.000 alemanes del Este viajaron a la República a través de Checoslovaquia.
Y en Berlín se anunciaba la fundación del Partido Verde de la República Democrática Alemana con el objetivo, según dijeron, de trabajar por la democracia y la libertad a través de reformas radicales en el país. Vamos a más información a esta hora. Irán anunció que inyectará gas en las centrifugadoras de la polémica central atómica de Fordo en violación del acuerdo nuclear con potencias mundiales. Ariana González tiene los detalles.
Irán reanudará sus actividades de enriquecimiento de uranio, otro paso para reducir los compromisos del acuerdo nuclear del 2015. Así lo informó el presidente Hassan Rouhani en un discurso que fue transmitido en vivo por la televisión estatal. Rouhani informó que dará la orden a la Agencia de la Energía Atómica de Irán para que empiece a implementar ese nuevo paso que se llevará a cabo mediante la inyección de gas en las centrifugadoras de la polémica planta de Fordo.
Conocemos su sensibilidad hacia Fordo y esas centrifugadoras, pero al mismo tiempo, una vez que hayan cumplido sus compromisos, dejaremos de inyectar gas. Y una vez más, no se inyectará gas a esas centrifugadoras.
La planta de Fordo estaba inactiva desde la entrada en vigor del Acuerdo de Viena sobre el programa nuclear iraní firmado en el 2015. La medida se produce un día después que expirara el plazo que dio Teherán a sus socios del acuerdo para que le ayuden a esquivar las consecuencias de la retirada de Estados Unidos del pacto. Rouhani precisó que, como todas las actividades nucleares iraníes, las de Fordo seguirán siendo controladas por el Organismo Internacional de la Energía Atómica. La Casa Blanca sancionó a miembros del círculo interno del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei. El Kremlin ha dicho que está preocupado por la intención de Irán de reducir aún más su compromiso con el acuerdo nuclear del 2015 y que a Moscú le gustaría que el acuerdo permanezca en su lugar. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
...11:47, momento para escuchar a María Elena Cruz Varela, nuestra poetisa, hablando en serio, con la poetisa cubana.
Es curioso ser testigo de cómo realidades incontestables se van convirtiendo, poco a poco, en hechos relativizados. Y todo gracias al manejo de la historia y la ambigüedad de los medios de comunicación. Cuando escuchamos decir, por ejemplo, se conmemora un aniversario de la caída del Muro de Berlín, nos alejamos de la verdad insoslayable de que ese muro no se cayó, fue derribado por cientos de berlineses que con palos, picos y martillos demolieron el símbolo material de la ignominia padecida por una nación partida en dos durante 28 años. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida y su capital, Berlín, fue partida en cuatro sectores. Por un lado, los soviéticos, por otro, los norteamericanos y los otros dos por franceses e ingleses. Una vez superado el conflicto bélico, las tensiones entre los comunistas y los aliados se recrudecieron. Y ya en 1949, los tres sectores ocupados por los aliados se unieron y crearon la República Federal Alemana, la RAFA. Y los soviéticos convirtieron la otra parte en la República Democrática Alemana, o sea, la RADA. Las cosas funcionaban mejor del lado de la RAFA, al punto de que ya en 1961, más de 3 millones de alemanes de la Alemania Oriental se habían pasado del lado de la capitalista, hasta que el 12 de agosto de 1961, en vista de la constante fuga de cerebros y población en general, la Alemania comunista decidió levantar el muro, cerrando 69 de las antiguas salidas para conservar solo 12. Entre 1961 y 1989, se calcula que más de 5.000 personas trataron de cruzar el muro fortificado con alambrada, perros, pastores, militares con armas automáticas patrullando día y noche. De estas 5.000, más de 3.000 fueron arrestadas y unas 100 resultaron muertas en el intento. La última víctima del muro de Berlín fue abatida el 5 de febrero de 1989. La destrucción del muro de Berlín comenzó en la Alexanderplatz el 4 de noviembre de 1989, con las manifestaciones masivas de ciudadanos hastiados e intelectuales que le sirvieron de voz, como fue el caso, entre otros, del escritor Stefan Heim, cuando gritó ante la multitud: "Es como si alguien hubiera abierto las ventanas después de todos esos años de estancamiento, después de años de embotamiento, moho y de despotismo burocrático". A que no suena conocido, ¿verdad? Les habló por las ondas de Radio y Televisión Martí su compatriota María Elena Cruz Varela.
...23 grados Celsius en Santiago de Cuba, despejado, vientos soplan a 10 kilómetros por hora... Mucha atención porque continúa con su tema de la diabetes la doctora Marixa Fuentes. ¿Qué nos trae en el día de hoy?
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Les saludo, soy su doctora Marixa Fuentes, y este segmento, que es para usted, se llama Tu Salud en Tus Manos. Esta semana estamos haciendo una concientización acerca de los mitos y la realidad de la diabetes. Es importante que usted comprenda lo delicada que es esta enfermedad, pero además también que se puede llevar una vida regular o normal, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas, los medicamentos y el estilo de vida. Vamos a seguir hablando acerca de los mitos y la realidad de la diabetes. Uno de los mitos es: comer demasiado dulces causa diabetes. La respuesta no es tan simple para dársela así como así. La causa de la diabetes tipo 1 son factores genéticos y desconocidos que desencadenan el inicio de la enfermedad. Ahora bien, la causa de la diabetes tipo 2, la conocida como la diabetes del adulto, la que se diagnostica ya cuando las personas son adultas, estas causas son factores genéticos y, sobre todo, lo que siempre le digo, factores como el estilo de vida y también la parte hereditaria, que esa sí no nos salva a nadie. Ahora bien, el sobrepeso aumenta el riesgo de tener diabetes tipo 2 y una dieta rica en calorías de cualquier tipo produce un aumento de peso. Lo que sucede es que estamos poniendo a trabajar nuestro páncreas a que produzca más insulina mientras más bebidas azucaradas y dulces comamos. Entonces, una persona diabética, tenemos que entender que su páncreas está funcionando, podríamos decir, a media máquina. No está produciendo la cantidad de insulina que su cuerpo necesita para las funciones del organismo. Entonces, si cargamos el cuerpo en calorías, en comidas muy abundantes en carbohidratos, en dulces y en azúcares, estamos haciendo entonces que nuestro páncreas trabaje mucho más sin poder hacerlo, porque ya sabemos que el páncreas del paciente diabético diabético tiene un defecto de no producir la insulina que necesita su cuerpo. Y esto es lo que agrava la enfermedad, básicamente. La Asociación Americana de la Diabetes recomienda que las personas limiten el consumo de bebidas azucaradas para entonces ayudar a prevenir la enfermedad o, si ya la enfermedad está diagnosticada, tratar de mantenerla controlada. ¿A qué le llamamos, por ejemplo, bebidas azucaradas? Bueno, a las gaseosas, los refrescos, los ponches de frutas, los jugos de frutas que vienen en conservas enlatados, las bebidas estas que se llaman bebidas energéticas, las bebidas deportivas, cuando al té usted le adiciona azúcar, todo tipo de bebidas azucaradas. Imagínese que una sola porción de estas bebidas eleva la glucosa en la sangre y contiene varios cientos de calorías. Una lata de gaseosa, por ejemplo, regular de 12 onzas, tiene aproximadamente 150 calorías y 40 gramos de carbohidratos. Esta cantidad de carbohidratos equivale a 10 cucharaditas de azúcar. Saque cuenta para que usted vea. Seguimos hablando de esto mañana.
Llega esta hora Alejandro Escalona con las noticias del entretenimiento.
El espectáculo realizado en el Centro de Conferencias y Exposiciones Fibes de Sevilla también incluyó la primera actuación global de Cómo No, el reggaetón de Akon y Becky G. Algunos de los mayores aplausos en la alfombra roja, sin embargo, fueron para el futbolista Cristiano Ronaldo, quien llegó con su novia Georgina Rodríguez. Dua Lipa abrió el show con la primera presentación global de su nueva canción Don't Start Now. Ariana Grande, nominada a 7 premios, se quedó con las manos vacías.
Gentlemen, we are smoke jumpers.
Una de las películas que se estrena esta semana aquí en Estados Unidos es Playing with Fire, en la que un superintendente de bomberos y su equipo rescatan a 3 hermanos y pronto se dan cuenta de que ningún entrenamiento podría prepararlos para lo que les espera. Los bomberos pronto aprenden que los pequeños, al igual que los incendios, son impredecibles. We can do our job. Con John Cena, Keegan-Michael Key y John Leguizamo, dirigidos por Andy Fickman. La película se llama Playing with Fire. Y esto.
Llegamos al final de su noticiero de Radio Martí en transmisión simultánea por Radio Caracol de Miami. En los controles, Richie Pérez, a la de redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, edición Álvaro Alba. En la producción, Héctor Carrillo. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y Ricardo Espinosa. Buenas noches y buenos días.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa.
Estos muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate, Cuba!
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.